iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo de Estados Unidos y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Me acompañan hoy desde España, Hilario Alonso, y desde Italia, Davis Oneto. ¿Cómo andan ambos?
Bueno, andamos, yo creo que andamos, ¿no? Davis.
Yo también, bastante, sí, sí. Estoy andamos. Contento de estar con ustedes.
Muchas gracias. Igualmente.
¿Y cuál es el tema que vamos a discutir hoy, Hilario?
Pues hoy vamos a discutir sobre la leyenda negra española. Leyenda negra negrísima. Y si se me permite, vamos a glosar en el espacio de radio que tenemos, que son 40 o 50 minutos, vamos a glosar el porqué de la leyenda negra, ¿no? ¿Qué es eso de la leyenda negra, ¿no?
Bueno, tú refieres a la leyenda negra, no las leyendas que existen en España, como el nombre de Hierro, sino la leyenda de cómo se ve España hoy en día en América.
Bueno, y en parte de Europa, porque, verás, cuando se conquistó y se colonizó América, que no América Latina, sino incluso parte de los Estados Unidos, entonces existían los reyes católicos, que de católicos no tenían demasiado, pero esos son títulos que daba el Papa, y el nieto de los reyes católicos era Carlos I de España y V de Alemania. Carlos V de Alemania era nieto del emperador Maximiliano de Alemania. Y entonces en Alemania hubo cuatro Carlos, anteriormente a Carlos este, ¿no? Y entonces el Carlos este quinto era Carlos V de Alemania, porque era el quinto Carlos, el Carlos número 5 de Alemania. Y entonces Alemania mandaba también en la parte flamenca de Bélgica, es decir, en Brujas, en Gante, en todo el territorio flamenco, lo que se llama Flandes, ¿vale? Entonces, los flamencos también estaban, no era una unión, esta gente no estaba incorporada a la corona de España. Incluso no estaba incorporada estaba incorporada a la corona de Carlos V, pero no de España. Pero naturalmente las tropas que había allí, la guarnición que había allí era española. Lo cual no les gustaba nada. Fíjate, si no les gustaba nada, que en Bélgica, en la parte flamenca de Bélgica, cuando los niños pequeños lloran o tal, dicen que vienen los españoles, que vienen los españoles. ¡Shh! Cállate, que vienen los españoles.
Echaban miedo con los españoles.
Sí, sí, en este momento, estamos hablando de hoy,
Hoy en día todavía, sí.
Y luego, por la corona de Aragón, ya sabéis que antes no había naciones propiamente dichas, eso de la nación es un término moderno del siglo XIX, en el sur de Italia, Nápoles y Sicilia y todo esto, eran de la corona de Aragón. Entonces, el Belén es napolitano, ya lo sabéis, los nacimientos, el Belén. La lotería en España es italiana, porque es de Nápoles, porque la trajo Esquilache, que fue ministro de Carlos III. Y entonces España no solo dominaba América, sino que dominaba la parte flamenca de Bélgica, Alemania por Carlos I de España y V de Alemania, que era el nieto de los reyes católicos, y el sur de Italia por la corona de Aragón. Entonces, bueno, la soldadesca, ya sabéis, los soldados, los militares, pues estaban los tercios en Italia y en Flandes, en Alemania, y también estaban en América, claro.
Bueno, vamos, un momentico, explica, por ejemplo, algunos términos aquí, porque no sé si Davis o quizás mucha gente que nos están escuchando sepan lo que es un tercio. ¿Qué es un tercio?
Pues un tercio es una parte de la tropa. Había una parte de la tropa estaba en España, una parte de la tropa estaba en un territorio extranjero de Europa y otra parte de la tropa estaba en América.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
O sea, el significado original es que era la tercera parte, ¿no?
Efectivamente, pero había tres partes del ejército en tres partes distintas.
Pero después se generalizó el uso de tercio, más bien al uso como una unidad de tipo batallón, ¿no?
Sí, sí, era más que un batallón. Sí,
era un regimiento, más bien.
Sí. Sí.
Está bien. Okay. Bueno, David, ¿y tú qué? ¿Qué dices? ¿Qué nos cuentas tú de Nápoles y de Sicilia?
Bueno,
y
él es del norte.
Yo sé que es del norte, pero bueno, claro. Está más cerca que nosotros, vaya, que tú quieres que te diga. Está más cerca que nosotros, y además quizás conozca la camorra y la mafia, eso por lo menos, ¿no? Que son las cosas famosas que vienen de Nápoles y Sicilia.
No. Bueno, eso de Nápoles es un asunto bastante complejo, ¿no? Desde el punto de vista histórico. Pero a mí me gustaba efectivamente fijarme un momentito sobre en lo que estaba diciendo Hilario sobre la leyenda negra, ¿no? Que es fundamentalmente, Hilario, corrígeme si me equivoco, es la idea que España tiene de su historia, pero es una interpretación muy mala, ¿no?, de la historia española, porque los españoles también se creen culpables de delitos que en realidad no han cometido o han cometido de forma totalmente parcial, porque por ejemplo la leyenda negra ha empezado ya en el siglo XIII por culpa claramente de los italianos. Saben ustedes, los italianos son los primeros responsables de esta idea de la leyenda negra. ¿Por qué? Porque efectivamente con el Renacimiento que estaba naciendo, que estaba empezando en Italia, que tuvo su vértigo en 1400, 1500, y claramente los italianos acusaban los catalanes de ser muy astutos, de ser muy listos, de no tener la cultura necesaria para estar a la altura del Renacimiento. Y eso es curioso, eso es curioso, porque ya Dante y ya Petrarca habían empezado con esta idea. Y es increíble, porque yo pensaba que efectivamente esta leyenda negra hubiera podido empezar solamente con Carlos V, y luego Hilario nos contará, con Felipe II y cosas así. En cambio no, en cambio tiene un origen muy lejos esta idea de la leyenda negra, que es una cosa que efectivamente ahora Hilario nos aclarará un poquito, ¿no?
Pero Davis, el Renacimiento comenzó en Florencia, ¿no?
Sí, el Renacimiento, el concepto del Renacimiento es un concepto bastante difícil de entender, en el sentido de que sí, empezó en Florencia, pero su origen también puede ser encontrada en Padua, puede ser encontrada en muchísima parte de Italia, porque teníamos muchísimas ciudades que estaban realmente a un nivel muy, muy desarrollado, ¿eh? Con lo cual se puede decir claramente que Florencia ha sido un centro muy importante del Renacimiento, pero por supuesto no lo único, porque por ejemplo también en Nápoles, también en Roma, también podemos decir en Venecia también, en medida menor, si quieres, pero claramente en Venecia también. Es un concepto polifacético, poliédrico, que se desarrolla de forma distinta en muchísimos lugares italianos.
Sí, porque el Renacimiento no solo alcanzó al arte, sino también alcanzó a la ciencia, también alcanzó a la física.
Claro, y al arte también.
Y a la, bueno, en el arte, claro, en el arte hubo tres monstruos, ¿no? Que básicamente, hombre, hubo muchos, pero hubo tres monstruos, ¿no? Que tanto Leonardo como Rafael,
claro,
como,
claro,
y el Ángel, pues son monstruos, ¿no? Pero también alcanzó a la ciencia, ¿no? Y precisamente en el Renacimiento, es curioso, porque surge algo importante. Lo que ahora llamamos pseudociencias, como puede ser el tarot, que en Italia es el tarocco, il tarocco,
sí, sí,
o que puede ser la quiromancia, la
claro,
lectura de las manos, o puede ser la magia, que la magia precede a la ciencia, es la precursora de la ciencia. Antes que la magia, pues fue la ciencia, la astrología. Pues eso, en el Renacimiento también tuvo una época importantísima, fue muy muy importante todas las artes esotéricas, toda la brujería.
Bueno, pero en ese sentido, Hilario, antes del Renacimiento estaba en Notre Dame, ¿sí?
Sí, claro. Claro. Entonces, pero fíjate qué paradoja, ¿no? El Renacimiento estaba en Italia, básicamente. Italia era, aunque en Florencia no, porque Florencia hay los mecenas florentinos o fiorentinos, que dirían Italia, pues son muy independientes, pero por ejemplo en Nápoles ya estaban los españoles ahí, ¿sabes? La fuerza española.
Claro. Y no impidió que el Renacimiento pudiera efectivamente empezar.
Progresar, sí, no.
Claro. En este sentido, me parece que una idea propuesta desde el punto de vista de la leyenda negra no sea correcta, ¿verdad?
Bueno, la leyenda negra, es que la leyenda negra viene, a mi juicio, como todo, naturalmente, decae el imperio, y aquí hay un refrán que dice que al árbol caído todo es leña, ¿no? Cuando cae el árbol, pues todo el mundo va a cortar la leña del árbol. El imperio decae y entonces surge la historia negra, ¿no? La leyenda negra. En América, además, en el siglo XV, a final del siglo XV, viene la conquista de América, no el descubrimiento de América, porque el descubrimiento de América no existe realmente, América había sido descubierta ya hacía tiempo, pero empieza a colonizarse América a últimos del siglo XV, y entonces España pues era pues un imperio. Antes que el imperio español, pues hubo otro imperio que fue el árabe, y antes del imperio árabe, pues hubo otro imperio que fue el romano. Y es que en el mundo, pues hay una sucesión histórica de hechos imperiales e imperialistas, y eso es, y ahora pues también, ahora pues hay otro imperio comercial, cultural, científico, maquinista, cibernético, etcétera, ¿no? En el mundo siempre eso va a ser así, siempre va a ser así. Y la leyenda negra es inglesa, a mi juicio, es inglesa. Porque mira, los Estados Unidos son británicos, el Canadá es británico, Australia es británico, Nueva Zelanda es británico, el Indostán, la India, el Pakistán son británicos, y gran parte de África es británica, incluso Jamaica es británica, en fin, el imperio británico pues ha sido lo que ha sido, pero lo han hecho mejor, han sido más políticos, han sido más diplomáticos, y aunque ellos tienen su leyenda negra, que también la tienen, el Imperio Británico tiene su leyenda negra, pero no es tan feroz como la leyenda negra española. Tú fíjate que la leyenda negra española, fijaos que la leyenda negra española dice que matamos a los indios y que hicimos un auténtico genocidio dentro de la cultura inca, de la cultura maya, de la cultura azteca, que ahora se llaman mexicas, de la cultura olmeca, de la cultura tolteca, etcétera, etcétera. O sea, allí matamos a todo Dios, a todo el mundo, ¿no?
Vamos por partes.
Yo entiendo,
pero vamos a aclarar, vamos a ir aclarando, porque no es narrativa larga, vamos a ir rompiendo un poquito, aclarando. En primer lugar, en América, los españoles causaron muchísimos muertos entre los indios, pero la mayor parte de los muertos no fue porque los mataron, sino porque no tenían inmunidad a las enfermedades que existían en Europa.
Y, muy bien.
Y eso fue lo que más muertes causó, más que cualquier guerra. Eso fue la mayor parte de los muertos indígenas de América, en toda América, fue por falta de inmunidad a los las enfermedades que existían en Europa, la viruela, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y eso es cierto, sobre todo en los países tropicales, mucho más que en los lugares fríos, ¿verdad? Porque en lugares fríos, pues la bacteria tiene menos posibilidad de propagarse. Y que eso es un hecho que es innegable.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Si me pueden permitir una cosa más, vamos a ver, no es posible interpretar este conflicto de los españoles en contra de los aztecos, la civilidad azteca, como el único conflicto que tuvo lugar en México en aquella época, porque los aztecas tenían muchísimas rivalidades y no han sido solamente los españoles que han matado a los aztecas.
No, David, definitivamente, habían muchas tribus indias en México que estaban todas en guerra, ¿verdad? Los tlaxcalas, por ejemplo, eran enemigos a muerte de los aztecas. Y el cacique tlaxcala, Xicoténcatl, ayudó a Hernán Cortés. Si no hubiera sido por él, Hernán Cortés no hubiera podido dominar a los aztecas. Así que,
eso totalmente de acuerdo.
Eso es cierto. Eso es muy cierto. Y ni los aztecas eran unos santos varones pacíficos, ni mucho menos. Habían tribus pacíficas indias. Los ciboneyes en el oeste de Cuba, por ejemplo, eran muy pacíficos. Pero sí, los aztecas eran guerreros.
Sí, y eran guerreros.
Se comían el corazón de los vencidos. De los guerreros
y de
vencidos.
De ellos mismos también. Porque eran caníbales. Eran antropófagos.
Sí, sí, pero sobre todo había una ceremonia para comerse el corazón del guerrero vencido, ¿verdad? Y eso era una cosa, vamos, que en su época lo veía normal, porque es que uno quiere juzgar esas cosas con el punto de vista actual, y no existe. Son épocas distintas y costumbres distintas y cosas que hay que tratar de juzgarlas en su época, no en la época actual.
No, si a mí lo que yo más me choca, si me permitís, es que los que más leyenda negra hacen son los latinoamericanos, que son descendientes de los españoles, porque la independencia de América Latina está forjada por los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de los españoles. Son los criollos los que realmente, tú corrígeme, Humberto, son los criollos los que básicamente crean el conflicto con la metrópoli, aprovechando que la metrópoli está decayendo porque tiene una guerra con Francia, que ha venido Napoleón y está invadiendo España, y entonces España está en guerra con Francia, y entonces es el momento importante para las sublevaciones americanas, y se sublevan los criollos, no los indios. Son los criollos los que se sublevan, ¿o no?
Sí, mayormente son los criollos, por supuesto. Mayormente son los criollos.
Claro.
Eso es. En todas partes fueron mayormente los criollos los que se sublevaron.
Claro. Y ahora, la leyenda negra en América En Europa es básicamente el Reino Unido, ¿eh?, el que nos muele. En América, quien más critica, quien más nos está pues masacrando, pues son los primos y los hermanos nuestros, que son los antepasados americanos, los hijos de los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos de los españoles.
Hoy en día eso es politiquería, eso lo usan como politiquería. La mayor parte de la gente que promueve ese tipo de pensamiento no en realidad ni cree en él, sino lo hacen porque es una cosa que sirve para tratar de motivar al pueblo y motivar más ahí.
Bien.
Pero fíjate, hay una cosa que yo quiero hablar un poquito aquí, y David quizás puede ayudarnos un poquito en esto también, porque Italia está con España en esto. En Italia no tuvo mucho éxito con la permanencia de su imperio. El poco imperio que tuvo no le duró, ¿verdad?
¿Y Italia moderna o Roma?
No, Italia moderna, Etiopía, tuvo su pequeño imperio, pero no fue tampoco exitosa en eso, ¿verdad? Fíjate, hay una cosa básica, porque todo tiene su causa en la vida, creo yo, ¿verdad? Hay una cosa básica que hay que analizar un poquito. Los ingleses básicamente son seres pragmáticos.
Sí,
eso quiere decir que ellos son prácticos antes que nada, y si les conviene, ellos se olvidan y le pasan la mano por el hombro al enemigo, porque les convino en ese momento, y punto. Nosotros somos otro tipo de personalidad, ¿verdad? Nosotros somos idealistas y nos morimos con la bota puesta porque así somos. Y eso creo que dime si me equivoco, David, eso los italianos lo comparten con los españoles.
Sí, por supuesto.
Españoles,
por
con los de sangre español, como yo también, porque me considero en eso. Somos, es parte de la sangre, ¿no?, que llevamos, ¿no es así?
Claro. Sí, el origen es lo mismo, ¿no? Somos latinos, y en cuanto a latinos, efectivamente, padecemos, para así decir, esta mentalidad, esta costumbre.
Bueno, entonces, al ser idealistas, nosotros no nos adaptamos a las circunstancias. Mientras que los ingleses sí. Los ingleses, ¿qué pasa con los ingleses? Los ingleses tienen un... hasta que vino la batalla decisiva de el Charles de Light Brigade, donde tuvieron el fracaso más estruendoso de su historia en ese momento, ¿verdad? Ahí ellos ya se dieron cuenta de que militarmente no podían dominar al mundo. Primero perdieron la supremacía naval a España. Pero esa recobraron, y por casualidad, porque eso es otro tema que podríamos discutir un día si quiere, la Armada Invincible de España, por qué perdió, porque eso fue una cosa increíble, una serie de casualidades que pasaron, que si no fue el destino, yo no sé qué fue lo que hizo. Pero bueno, eso es otra discusión para otro tema.
Son, Humberto, hay que reconocerlo, son grandes marinos, los británicos son grandes.
Son grandes marinos, y inventaron cosas, porque una de las cosas que hizo, que causó que perdieran la batalla en la Armada Invencible, fue que los británicos habían inventado montar cañones en los barcos. La primera gente que hizo eso, se le ocurrió a ellos, ¿verdad? Eso es la verdad. Se les ocurrió montar un cañones en los barcos y disparar a la distancia. Hasta ese momento las batallas navales se abordaban, se tiraban garfios, se unían un barco al otro y se abordaban y se bajaban como si estuvieran en tierra. Los ingleses inventaron algo nuevo. Pero eso es otro, vamos, no quiero entrar en eso. Quiero entrar en esos detalles, lo hacemos en otro tema si quieren, en otro podcast si quieren. Pero los ingleses, cuando se dieron cuenta de que militarmente no podían gobernar al mundo, cambiaron su técnica, cambiaron su táctica. Y entonces decidieron hacerlo por el idioma. Y ellos le dieron autonomía a su imperio. Todos los países, ellos lo que trataron de promover fue los países de habla inglesa. Y les trataron de promover y traerlos a pero no a pisarlos, sino a traerlos a un imperio del idioma inglés. Los españoles no supieron hacer eso, los italianos tampoco. claro. Los españoles no le daban autonomía a las colonias.
De eso viene la Commonwealth, de eso viene la Commonwealth,
y eso es el éxito tan grande que todavía en día el mundo habla inglesa, todavía hoy en día es el número uno en el mundo, ¿verdad? Pero claro. ¿Por qué progresó? Porque tuvieron autonomía después de la independencia de Estados Unidos, porque hasta ese momento en realidad trataron también, pero ellos ya tenían en mente la autonomía, ¿verdad? La autonomía, bueno, la llevaron a cabo en todas inclusive en Australia, que era una colonia que formaron con la gente, los presos que mandaban para allá, porque los que no querían tener acá.
Así Humberto, todo... y en Nueva Zelanda.
Y en Nueva Zelanda también.
Claro. Humberto, que la audiencia, si me lo permites, debe saber, hay muchos seguro que lo saben, pero muchos no, que la reina de Inglaterra es la reina del Canadá, y es la reina de Australia, es la reina de Nueva Zelanda.
Y de Gran Caimán y de muchos lugares.
Claro, son monarquías parlamentarias de esos países, que son independientes de el Reino Unido, pero que forman parte de la Commonwealth y que sus ministros son primeros ministros, que no hay jefe del Estado, la jefa del Estado en este caso está en Inglaterra. Y eso es un pragmatismo fantástico.
Es que tiene autonomía plena, es la diferencia.
Claro.
¿Qué tú crees de eso, Davis?
Bueno, yo creo que sí. Me estaba fijándome mientras vosotros hablabais sobre la difícil relación que el pueblo italiano y también el pueblo español tienen con la historia, ¿no? Porque efectivamente sí, desde un punto de vista histórico, los españoles supieran defender lo que han hecho, a este punto no estaríamos hablando de una leyenda negra. Eso es lo que pienso yo. Porque, por ejemplo, sí que los ingleses son muy pragmáticos, son muy prácticos, son muy atentos a la táctica y cosas así, pero también los españoles han podido demostrar un arte militar muy, muy importante.
No, las hazañas españolas son la leyenda, eso no te quepa duda. Que los españoles conquistaran América, empieza por... ¿Tú has visitado alguna vez Moguer, donde salió Colón?
Sí, claro.
Yo sé que tú sí, Hilario, pero te pregunto a Davis. ¿Tú has visitado Moguer alguna vez, Davis, ahí en Huelva?
No, lamentablemente no.
Bueno, si andas por ahí un día, yo te lo recomiendo, vete, porque es increíble. Ahí están réplicas de las tres carabelas de Colón.
Ajá.
Tú te encarabas en esos barquitos y tú dices, ¿cómo a esta gente se le ocurrió montarse aquí y salir a lo desconocido? Porque son unos barquitos pequeñitos, ¿eh? Eso no es nada. Santa María, que es el mayor de ellos, es increíble. Las hazañas de esa gente, el viaje de Colón. Sí, el primer viaje sobre todo. Después, el llegar aquí, no saber lo que había. Hernán Cortés, 200 y pico hombres de Macar en México. Todo Sudamérica. Llegar a Quito, ojalá que tuviera Lucho aquí, porque Quito es
un lugar increíble.
Esa gente con los caballos, con los cañones, con la armadura, subir toda esa montaña, eso es increíble.
Pero había una ventaja, Humberto, y es la ventaja es la siguiente. Como tú sabes, en América no se conocía la rueda. En América no se conocía la pólvora. Y en América no se conocía el caballo. Y tú sabes que les daban miedo los caballos a los americanos, a los amerindios. Y tú sabes que ellos consideraban que los caballos eran monstruos. Y hasta que no mataron al primer caballo, cuando mataron al primer caballo dijeron, pero si estos también mueren, a estos se les mata fácilmente. Se les mata con nuestras propias flechas, se les puede matar a los caballos. Eso fue un triunfo para los amerindios, el poder matar a los caballos. Pero ellos no conocían a los caballos, les daban miedo. No conocían la rueda, no conocían la pólvora. Eso permitió a Hernán Cortés, a Pizarro y a toda esta gente, que eran pocos, poder dominar, ¿no? si no hubiera sido imposible.
Pero es que también existía una leyenda azteca que decía que del este vendrían los dioses.
Y eso,
todas esas cosas contribuyeron, sin duda. Y claro, y la pólvora tampoco se, bueno, se vino de Asia, ¿no? No se vino de Europa, ni mucho menos. Pero todas esas cosas se aprenden y se va progresando, esa parte de la civilización. Progresan, unas van enseñando un poquito las otras. Y claro, eso trajo ese provecho y trajo también el problema de la enfermedad y otras cosas. Es como todo, bueno y malo. La vida es así, ¿no? Todo tiene su...
Claro, yo siempre digo, Humberto Davis, que medio mundo, si nos ponemos tontos, medio mundo tiene que pedir perdón al otro medio, ¿no? Porque claro, todos hemos sido invadidos por alguien.
Claro, todos hemos sido invadidos, claro. Eso de España tuvo 700 años ocupados por los árabes, ¿vale? Pero claro, eso es innegable.
Claro, eso es innegable.
Pero hay otros hechos que son innegables también. Mira, por ejemplo, acusan a España de robarse todo el oro de América, ¿no? Bueno, en América no se acabó el oro, vamos a empezar por ahí. En América no se acabó el oro. El oro, hay lugares como Argentina, que no sé de qué acusan eso, que el oro viene de varios sitios en América, pero no Argentina, viene de la parte de ahí de Perú, México, Colombia y eso, y de México, donde mayormente viene el oro. Pero no se acabó. El oro sigue produciéndose en México, sigue, y Perú, que yo, ¿verdad? Y hace 500 años de la ocupación, sí, de esta gente. Entonces, ¿por qué pasa? Que se hayan robado todo el oro que se hayan robado en aquel momento, ¿qué les impide progresar ahora, ¿verdad? México es un país riquísimo. México es un país súper rico. ¿Por qué no progresa al nivel que debe progresar, al nivel de primer mundo? ¿Por qué Japón, que no tiene ningún tipo de recurso natural, es el país del primer mundo? Y estos países de América con grandes recursos no lo son. Esa es una pregunta, es un dilema que hay quien debe responder, el que diga eso, ¿eh?
Ah, pues sobre eso podemos discutir cuando tú quieras. Yo os voy a contar una anécdota. El otro día tuvimos aquí a la hermana de Susana Blum. Susana Blum es una argentina que trabajó para Radio General, una cuentacuentos que murió hace pocos días, una señora que era diabética y murió de un infarto, creo, y estuvo aquí su hermana el otro día.
Yo la conocí personalmente, estuvo con nosotros en Radio Encuentro.
Efectivamente, en la conocí, a Susana la conocimos personalmente. Entonces, tuvimos a la hermana de Susana aquí, estuvimos cenando con ella. Y cuando se fue a Sevilla, y a Granada y a Córdoba, y cuando regresó para irse a Inglaterra, que tienen allí una prima, y de Inglaterra volvía a volar a Buenos Aires, estuvo aquí y nos invitó ella a café, y estuvimos hablando con ella. Y dice ella que en la Catedral de Sevilla hay muchísimo oro, que hay demasiado oro, que eso es un despilfarro, y dice esto. Yo no la oí, me lo dijo Paqui y mi mujer, yo no la oí, si la oigo yo. Y dice, esto es tanto oro que tenéis en la Catedral de Sevilla, esto es de lo que nos habéis robado. Yo no estaba allí, si yo estoy allí, yo digo, tú eres judía, tú eres de origen judío, tú no eres americana, no eres amerindia, ni siquiera eres descendiente de españoles, eres judía. Y eres judía rusa. ¿Cómo llegaste tú a América? ¿De qué generación eres tú?
¿De qué era el oro?
¿Cómo te atreves tú a decir que el oro de la Catedral de Sevilla es del que robamos? ¿Del que robó quién?
No es posible.
Es una anécdota, ¿no? Que sí. No sé. Bueno, yo no la oí, la oyó Paqui, la oyó Conchi, mi mujer, pero yo no la oí. Pero si yo la oigo, pues digo, pero bueno, ¿cómo? Pero en fin, son cosas que pasan. Bueno, y el presidente de México, que dice que hay que pedir perdón, pues el presidente de México es nieto de cántabros. Cantabria es una región española que antes se llamaba Santander, que es del norte de España. Y el señor este... ¿cómo se llama? el presidente de México, el López Obrador. Uh-huh. Manuel Andrés López Obrador es cántabro, es descendiente de cántabro. Usted dice que pidamos perdón.
Y es de extrema izquierda. Y es una cantaleta que se usa, ¿eh? Es politiquería, de nuevo, cosa que se usa porque nada, es algo que decir y que mucha gente resuena en mucha gente, pero que eso, él no puede creer eso, de verdad.
Debió robar él, no yo. Él, que su familia se fue de aquí, me imagino que fueron los que robaron el oro de México. Y él ahora es el presidente de México. ¿Cómo es esto?
El oro de México, sin duda se lo llevaron. México, pero fíjate, vamos por partes, ¿no? En la época de la colonia, todo lo que venía de América a España, la mitad de la riqueza, la mitad venía de México. El resto producía la otra mitad. La mitad de riqueza que venía de América venía de México. ¿Qué era? El oro, la plata, ¿sí? México tenía, porque en aquella época había, México tenía petróleo, pero en aquella época el petróleo no servía de nada.
No.
El petróleo era absolutamente inútil. Así que, pero México, después que terminaron los españoles, sigue produciendo oro, sigue produciendo plata. Sí, y ahora además eso tiene petróleo.
De las primeras potencias de oro, México.
Sí, y además tiene petróleo hoy en día.
Y Perú.
¿Y por qué México no es un país del primer mundo? Eso, la culpa, el problema es que los países estos subdesarrollados, países que no son del primer mundo, son le dicen tercer mundo, no sé, segundo, tercer mundo, porque México es un país que no se vive tan mal tampoco, pero México debía ser un país del primer mundo, sin duda, de los primeritos, y no lo es, pero la culpa siempre la tiene otro, no la tienen ellos. No la ven, no se ven a sí mismo, al gobierno, a la corrupción, a la falta de educación, a lo que sea, las causas que traen eso. Porque es algo que yo creo que es obvio. Y Argentina fue un país del primer mundo hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, vino Juan Domingo Perón y entraron en su época fascista y empezó a decaer. Y claro, demoró muchos años en decaer, pero siguió decayendo. Hoy en día tiene unos problemas muy serios.
Argentina es europea, Humberto.
Es muy europea. Yo estaba en Buenos Aires, un país...
Dominando los italianos y los españoles.
Y alemanes, y muchos alemanes también.
Y muchos alemanes.
Muchos alemanes, porque en la Segunda Guerra neutrales, y muchos italianos y muchos alemanes fueron para allá en esa época, y también, claro, originalmente tenían muchos españoles, así que esas tres etnias están ahí.
Y el poder argentino, Humberto, es italiano, Perón era italiano.
Argentina, los italianos tienen un
gran... y los futbolistas, Maradona, Di Stefano, Messi, son italianos, de origen italiano todos.
Pero hay mucho alemán también, te repito, hay mucho alemán y hay mucho español. Así que esas tres etnias están bien, bien representadas en Argentina. Pero ahí, lo que me da la atención, yo estuve en Buenos Aires, te parece que estás en París. Estás en la 9 de julio, parece que estás en los Campos Elíseos. Es una avenida anchísima. Y es bien un país. Y Argentina tiene mala fama en el resto del mundo. Aquí en Estados Unidos tienen vaya fama de arrogantes, de pesados y eso. Pero ahí me trataron muy bien, debo decirlo. Ahí yo me sentí muy bien en Argentina y pasé muy buenos ratos y conversé con mucha gente.
Y el nivel cultural es bueno, en Argentina.
El nivel cultural es generalmente bueno, sí, señor.
Sí, señor. Te recomiendo, David, que cuando puedas vayas a Argentina.
Pero tienen ese problema, tienen el problema de que están el fascismo lo echó a perder. Argentina era el granero del mundo, le decían. Y produce granos hasta por gusto y ganado, tiene por todas las pampas, tiene ganado, que la carne es muy buena, pero hoy en día no progresa económicamente. ¿Y por qué es eso? ¿De quién es la culpa? ¿Los españoles? ¿Los americanos? Eso es lo que yo creo que debían de ver, cada país debe ver eso, debe hacer un análisis a sí mismo, ¿verdad? Solamente en América, en Europa, donde quiera, ¿verdad? En Italia pues hay mil problemas, y en España hay otros mil de problemas, y hay que analizarlo, a ver.
Claro, es que España también con esta leyenda negra no puede seguir tomando responsabilidades que no tiene. Eso es, porque en España también tenemos unas ideas según las que efectivamente España es la responsable de su suerte, de su mala suerte, porque siempre hizo las cosas mal, muy mal y cosas así. Por ejemplo, en España tenemos muchísima gente que sobre todo está enfadada con la Inquisición, que puede ser correcto. Efectivamente, en España hemos tenido muchísima Inquisición, claro que sí, pero vamos a ver, por ejemplo, la teología protestante no hizo menor daño, ¿eh? Eso es lo que creo yo.
Enrique VIII no era ningún santo, vamos, anda claro. No.
Por supuesto, pero Calvino también, ¿eh? Calvinistas también han procesado muchísima gente y cortado cabeza a muchísima gente, claro. En Suiza, por supuesto que sí.
Claro.
Cada región, cada país tiene lo suyo, ¿eh?
Claro.
No es que España sea la mayor culpable del mundo con respecto a la Inquisición. Es, claramente tiene sus responsabilidades, yo no la niego, pero no es la única. ¿Cómo no es la única a tener responsabilidades con lo que pasó con América?
Claro, no, eso es cierto. Fíjate, pero son conceptos básicos, ¿verdad? Que digamos, eso es una cosa, echar la culpa a otro es un mal endémico. Pero también en España existe la civilización. Hablo de España, pero lo que estoy hablando es la idiosincrasia nuestra, ¿verdad? De los españoles, o de sangre española. Tenemos el mal, en México lo dicen el mal de Malinche. El mal de Malinche. ¿Sabes qué? Malinche fue la querida de Hernán Cortés. Malinche. Era una indígena que fue querida, vivió con Hernán Cortés ahí, que sí. Y Malinche, claro, le gustaba todo lo español. Entonces, es el mal de Malinche, le dice en México, al gustarle todo lo extranjero, más que lo propio. Y en España pasa eso. Todo lo español no sirve. Tú hablas con el español típico y te dice... Fíjate que en España hoy en día, una cosa que me llama la atención, y eso Hilario probablemente ni se da cuenta, pero yo, muchos españoles que yo hablo no se dan cuenta, pero en España usan una cantidad de anglicismos increíble. Mucho más que yo, que vivo aquí dentro de ellos.
Hay mucho anglicismo. Sí.
Mucho. Porque consideran todo lo americano mejor y todo lo inglés mejor. Y en Argentina igual. En Argentina te echan peste contra los ingleses, pero todo lo inglés les encanta. Cualquier cosa en inglés es mejor que nada. Es increíble. Y ese tipo de actitud, eso es lo mismo que en México, le llaman mal de Malinche, le gusta todo lo extranjero. Y en España, pues, todo lo español no sirve. Tienden a criticar y a menospreciar todo lo que es de origen español.
Es que doña Marina, que era la amante de Cortés, que era Malinche, sí. La Malinche. Pero bueno, yo sí, y en la ropa en España, pues bueno, en Europa también, pero nosotros, fíjate que nosotros, yo que soy viejo, ¿no? Y me gustan los pantalones vaqueros por lo práctico que son, ¿no? Y yo no tengo edad de usar pantalones vaqueros probablemente, pero a mí me gustan, pues son muy prácticos. Yo me los pongo, los llevo.
Pero fíjate, Hilario, estoy hablando de generalidades, ¿verdad? Porque no es, bueno, esto es como todo. En Italia, por ejemplo, tú dices la ropa, la mejor ropa del mundo se hace en Italia.
Sí, señor.
El mejor automóvil del mundo se hace en Italia.
Y el mejor calzado.
La mejor joya del mundo se hace en Italia. El mejor calzado del mundo se hace en Italia. Tantas cosas, pero en cantidades no. Cuando la cosa es de producción grande, entonces ya no, Italia no.
Pero, Alberto. Pero por eso son carísimos, porque no se hacen en grandes cantidades.
No, pero ¿por qué no pueden hacerlo en calidad? Si ellos pueden hacer la mejor joya del mundo, ¿por qué no pueden hacer más joya? Si no pueden hacer el mejor calzado del mundo, ¿por qué no pueden hacerlo en mayor cantidad que se venda en el mundo entero?
Son latinos.
Ah, pero hay algo de mal de fondo ahí que nos impide hacer eso, ¿no?
Los Martinelli son uno de los zapatos más caros del mundo.
No, no, si tú hablas, tú hablas de cualquier cosa, la mejor moda, la mejor, casi todo, ¿verdad? Muchas cosas. El número uno, italiano. El mejor automóvil, vaya, ¿sabes? ¿Quién le puede poner un pie delante a un Ferrari hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, eso es un tipo que, ¿por qué no se venden Ferrari en todas partes del mundo? ¿Por qué no hay Ferrari que hayan...? El Fiat es el único automóvil que, vaya, sí se expandió en el mundo entero. El Fiat sí, pero se hace con distintos nombres en distintas partes, ¿no? Se hizo lo mismo de un Yugo que un Seat, que sí, ¿verdad? Hoy en día ya me imagino que eso ha cambiado bastante, pero me refiero, aún así, la Fiat hacía todo, hacía trenes, aviones.
Italia es el país del diseño, ¿no lo olvides?
Pero no logra hacer producción en gran cantidad, no logra la eficacia de la producción en masa, ¿verdad?
Porque si produces más, cuesta menos.
Claro.
Entonces, claro. temen que no pueda ganar el dinero que está ganando, ¿no?
Algo les impide pensar en eso, en esa cantidad, tener ese concepto, ¿verdad? Son cuestiones básicas de concepto, que son, no son ni buenos ni malos, sino es como somos, te digo, son cosas que se ven, ¿no? Que tú las miras de afuera, tú dices, hay algo que hace que esto sea así.
Ciertamente, sí. Así es. En fin.
Bueno, yo creo que hemos hecho una discusión bastante buena. Yo creo que esto se puede seguir discutiendo, si quieren, otro tema. Podemos hablar de otra cosa. Yo creo que, antes que nada, vamos a invitar a los siguientes que nos escriban y después comentamos un poquito a ver qué vamos a hacer lo próximo, ¿verdad? Pero vamos a invitar a los siguientes que nos escriban. Por electrónico nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com y por Twitter, Hilario, ¿dónde nos pueden escribir?
Por Twitter nos pueden escribir a @eiberoamerica con la E y A mayúsculas.
Bueno, pues Davis Oneto, siempre te quiero decir Soneto, no sé por qué. Davis Oneto y Hilario Alonso y a todos los siguientes, gracias por su atención y gracias por estar aquí conmigo, ustedes dos, y vamos a ver si todos regresan la semana que viene, aquí el lunes que viene, a tertulias intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com. ¿Les parece bien a los dos?
Muchísimas Perfecto. Gracias, ¿eh?
Bueno, hasta entonces.
Hasta entonces.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.